Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 1. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. A introducción al curso, 00-3-29. Clase, comencemos. El reloj aquí está retrasado unos 5 minutos, así que tendremos que recordarlo a la hora de salir. Pero ahora mismo comenzaremos. Esta es la clase de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, y les doy la bienvenida a todos ustedes a esta clase. La otra clase lo ha calentado y calentado previamente para ti. Demos a esta gente algunos programas de estudios. Como dijimos, este es el curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, por lo que estás en la clase correcta. Estaremos en esta clase, lo crean o no, después del primer día dirán que esto es una locura, pero grabaremos en vídeo todo el curso. Lo que espero hacer es que las cintas estén disponibles en línea. Tendrás que darme el fin de semana para trabajar en renderizar y editar el vídeo. Voy a intentar levantarlos todos los lunes. Kyle Lincoln será nuestro asistente técnico para la clase y será nuestro experto en cintas de vídeo allí. También realizará sesiones de repaso para esta clase. Cuando nos acerquemos a los exámenes, habrá sesiones de repaso. Kyle los dirigirá. Entonces él es el tipo que necesitas conocer. Comencemos con una palabra de oración y luego pasemos a una introducción al curso. Muy bien, comencemos. Padre, te agradecemos mucho tu palabra. Te agradecemos que hayas expresado tu amor, tu enojo y tus expectativas de la humanidad durante los miles de años que están representados en el Antiguo Testamento. Gracias porque nos permites, en este curso, ver tus diferentes relaciones con las personas durante tantos siglos, y con tantos tipos diferentes de personas. Padre, somos tipos de personas muy diferentes, buscamos conocerte, buscamos amarte y buscamos adorarte. Oramos para que este curso conduzca a esos fines, para que podamos honrarte y glorificarte, que es el fin principal del hombre. Le agradecemos su presencia aquí con nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Este es el Antiguo Testamento. Creo que me gustaría comenzar simplemente repasando el programa de estudios. Intentaremos entender el terreno, y por cierto, está bien no captarlo todo en esta primera hora de clase. Ya llegará con el tiempo. Recién estamos comenzando el semestre. Así que repasemos esto. Verá mi nombre, soy el Dr. Ted Hildebrandt. Me llamo Hildebrandt Ted, pero no me llames Teddy. Hablando con el estudiante, sí, señora. ¿Necesitas un plan de estudios? Bueno. Mi información de contacto está ahí, envío muchos correos electrónicos. Lo siento, hago correos electrónicos antiguos, no hago Facebook. Hay un sistema antiguo al que llaman correo electrónico, ¿sabes utilizar ese sistema? Si no lo hace, podemos trabajar con Zed y ellos pueden ayudarlo a continuar con eso. Me doy cuenta de que es un sistema obsoleto, pero es el que todavía uso. Lo siento, me estoy burlando de mí mismo en este momento. Estoy en Frost 304, tercer piso Frost, hay un montón de profesores ahí arriba. La extensión de mi número de teléfono es 4412 y mi correo electrónico está allí. Mis horarios, estoy allí la mayoría de las mañanas, normalmente llego alrededor de las 8:30 o 9, por lo que normalmente estoy desde las 8:30 o 9 hasta el mediodía. Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren venir y hablar sobre algo, no duden en venir. Generalmente estoy en el horario de 8:30 al mediodía. Normalmente estoy allí la mayor parte de ese tiempo. Ve lectura completa del programa de estudios, 3:30 a 3:58. Entonces, hagamos la descripción del curso, este es un curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Examina el Antiguo Testamento en términos de su historia. La historia va a ser realmente importante en el Antiguo Testamento porque Dios va a hacer cosas increíbles en la historia. En otras palabras, este libro no es solo mitos y leyendas, estos eventos realmente sucedieron en la historia. De modo que registra para nosotros los poderosos actos de Dios en la historia. C. Importancia de la cultura en el proceso revelatorio e interpretativo, 3:59 a 7:38. Enseñaremos esto en un contexto cultural. En otras palabras, este libro, la Biblia, nos llega de una cultura muy diferente a la que ustedes están acostumbrados en el siglo XXI. Moisés escribió en el año 1400 a.C., Abraham vivió en el año 2000 a.C., es decir, hace 3000 a 4000 años. Entonces la cultura era muy, muy diferente. ¿La cultura hace una diferencia cuando intentas comprender a alguien? ¿La cultura hace una gran diferencia? Sí. Así que tenemos que darnos cuenta del impacto cultural de eso. La Biblia será escrita en idioma hebreo. Me atrevo a decir que hay muy poca gente, aunque tuve un compañero judío en la última clase que sabe algo de hebreo. ¿Está escrito en hebreo y el idioma afecta la forma en que se comunican las cosas? A veces, el idioma puede comunicar diferentes tipos de cosas, por lo que el idioma en sí es realmente importante. Por cierto, el pueblo hebreo lee al revés. Leen, de derecha a izquierda, leemos al revés. Ahora, ¿notaste que dije al revés? ¿Ves lo que acabo de hacer? ¿Es eso una cosa cultural? ¿Dirían que leemos al revés? Lo que digo es que el idioma es diferente. Cuando Dios viene en el Antiguo Testamento y nos da poesía, la poesía que nos da es buena poesía americana. ¿No? ¿Te das cuenta de que la poesía hebrea no usa rima ni métrica? La rima y la métrica están tan arraigadas en el idioma inglés que ni siquiera los hebreos las utilizan. No hacen poesía así. Riman pensamientos usando paralelismo. Entonces es una forma completamente diferente de hacer poesía. Por cierto, ¿Dios se adaptó a esa cultura? ¿Se adapta Dios a la cultura? Esa es una pregunta más importante. O Dios baja y dice, oye, esto es lo que soy, háganlo a mi manera o será por la autopista, ¿Dios se adapta? Cuando Dios baja a escribir poesía, ¿escribe poesía hebrea? Sí, Él lo hace. Entonces se adapta a su idioma y cultura y eso afecta muchas cosas en la forma en que se comunicará. ¿Alguna vez has intentado comunicarte en otra cultura? No me refiero a estuve en la ciudad de Nueva York y nos hicimos interculturales. No. Estoy hablando de, ¿alguna vez has vivido en una cultura diferente donde todos los que te rodean son de esa otra cultura? ¿Eso afecta cómo te comunicas? Todo es diferente. Es una experiencia interesante. Con suerte, tendrás la oportunidad de hacerlo en Gordon College. En cierto sentido, harás eso aquí porque recorreremos el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos llevará 3000 años atrás. Entonces la cultura es una influencia importante, en términos de cómo Dios se expresa y cómo la gente entiende y escucha. Por cierto, ¿tu cultura afecta la forma en que escuchas este libro? ¿Estás encerrado en tu cultura del siglo XXI? ¿Sus escuelas lo han preparado, capacitado y, de hecho, PC? Sois estadounidenses y estáis entrenados de cierta manera. Cuando leas el contenido del Antiguo Testamento, te sorprenderás. Te sorprenderá porque el material es muy diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar. Tenemos nuestras perspectivas en Estados Unidos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Nos enorgullecemos de la diversidad, ¿verdad? Solo me río porque no lo creo. Somos diversos dentro del estrecho alcance de ese pequeño círculo PC, políticamente correcto. Pero lo que sucede aquí cuando te adentras en la Biblia es que no hay consenso entre los PC. Es simplemente la vida cruda tal como sucede con todos sus altibajos. Tienes que luchar con eso. Así que te estaré lanzando eso a la cara y mirándote retorcerte, y parte de ese contenido será impactante. A veces todavía me sorprende un poco. Entonces la cultura es una gran cosa. De importancia de la geografía en la lectura de textos, 7 y 39 a 10 y 51. La geografía es otra cosa que es realmente importante. Viví en Israel después de la guerra civil durante un año. Mi esposa y yo vivíamos en Israel y así conocí los lugares, ¿por qué? Caminé por esos lugares. Cuando se habla de ir desde el Monte de los Olivos y regresar al área del templo y Jesús montado en un asno, he caminado por ese camino. No quiero decirte cuántas veces, pero probablemente cientos de veces. He subido al Monte de los Olivos. Incluso lo escalé en 20 centímetros de nieve una vez solo para tomar una foto. Lo que estoy diciendo es que cuando conoces un lugar, sería como decir que Jesús fue a Danvers y fue al centro comercial. Ahora pregunta, ¿sabes dónde está Danvers? ¿Sabes dónde está el centro comercial? Cuando dice eso, sabes exactamente dónde está y entiendes lo que está pasando. Por cierto, ¿la geografía afecta las cosas? Permítanme decirlo de esta manera, ¿cuántos de ustedes son de Massachusetts? ¿La geografía afecta las cosas? ¿Cuántos de ustedes son de New Hampshire? Pregunta, gente de New Hampshire, ¿la geografía afecta las cosas? ¿Es New Hampshire diferente de Massachusetts?
Dices, gracias al Señor. Massachusetts es diferente a New Hampshire.
Si vas a New Hampshire, te lo dirán. Por cierto, ¿alguien viene de Maine? ¿Maine es diferente a los otros dos?
Soy de, en realidad la verdad es que ya no sé de dónde soy. Yo era originario del área de las Cataratas del Niágara, Nueva York, y vivía en Israel y Tennessee. Viví en Tennessee por un tiempo. Mi esposa dijo, no voy a criar a mis hijos para que hablen así. A mí me gustó un poco, pero ella no lo hizo. Ella estudia inglés, así que me enseñó a hablar correctamente, Lee.
Pero lo que pregunto ¿es importante la geografía?
Permítanme dar un ejemplo.
Si eres de Tennessee, ¿creces en un mundo diferente en Tennessee que en Massachusetts, en serio? ¿Existe alguna diferencia entre las colinas de Tennessee? ¿Son muy diferentes de los que obtendrías en Massachusetts?
Sí.
¿Esa geografía afecta la visión del mundo de una persona? Si son del Medio Oeste, por ejemplo, o si son de Texas, o si son de Alabama. ¿La geografía afecta las cosas?
Vamos a aprender a leer la geografía casi como un idioma.
Aprendes a leer la geografía como un idioma, en términos de qué tipo de cosas se reflejan. ¿Es la ciudad de Nueva York diferente a Virginia?
En el contexto de una ciudad, ¿obtendrás un tipo de visión del mundo y una forma muy diferente de estar en Virginia Occidental?
Háblame de Galilea versus Jerusalén.
En Galilea vivían un grupo de paletos.
Entonces Jesús es de allí.
Entonces, cuando desciende a la ciudad de Jerusalén, las cosas cambian.
Necesitas aprender a leer geografía y cómo eso afecta las cosas.
Antecedentes literarios, 10 y 52 a 1 y 55.
Antecedentes literarios, la Biblia utiliza formas literarias, Dios usa las formas literarias de ese día.
Entonces vamos a entrar en cosas como el libro de Deuteronomio.
De repente estarás leyendo el libro de Deuteronomio y dirás, ¡Santo cielo, mira eso!
Es casi exactamente como un formulario de tratado hitita.
Los hititas tenían sus tratados y el libro de Deuteronomio se ajusta a esa forma literaria casi a la perfección. ¿Usó Dios el tratado hitita para estructurar todo el libro de Deuteronomio?
Muy probable.
En otras palabras, ¿existen factores literarios?
Dios escribe poesía hebrea como lo hacen los salmos.
Aprenderemos salmos como, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero notarás que no usan rima y métrica como lo hacemos nosotros en inglés. Hacen paralelismo y paralelismo de pensamiento. Es una forma completamente diferente de hacer poesía.
Me encanta, esa es en realidad mi área de especialización, la poesía hebrea.
Es hermoso.
De modo que hay convenciones literarias que incluso Dios observará.
Uno de ellos será el idioma hebreo.
Él bajará y hablará en hebreo.
En realidad, permítanme acosarlos desde el principio, era realmente el nombre de Adán Adán.
Respuesta del estudiante, bueno, Adán significa hombre en hebreo.
Pregunta, ¿Adán y Eva hablaban hebreo?
Quiero que pienses en eso por un segundo.
¿Adán y Eva hablaban hebreo?
El nombre de Adán es hombre, el nombre de Eva es Abba.
¿Sabes Abba porque dices Lakheim?
¿Alguien dice eso?
Muy bien. Laim es un brindis judío que significa por la vida.
Abba es su nombre, tú la llamas Eva.
El nombre de Abba se basa en la vida.
Los nombres de Adán y Eva significan algo en hebreo.
Pregunta, ¿podría Adán hablar hebreo?
La respuesta es, te lo diré rotundamente, no podía haber hablado hebreo, ni su nombre era realmente Adán,
porque, francamente, el idioma hebreo no existía antes del 1800 a.C.
Si el idioma hebreo no existiera, ¿cómo podría darle a ese hombre un nombre hebreo?
Luego dices, oh, toda la Biblia está fuera de lugar, Adán y Eva simplemente desaparecieron.
Pero lo que estoy diciendo es, ¿son probablemente Adán y Eva traducciones de sus nombres originales?
¿Tradujeron nombres entre culturas?
Disculpen, ¿algunos de ustedes en esta clase, su nombre es una traducción de su cultura a la nuestra?
Sí.
Entonces, ¿eso es algo amenazante?
La respuesta es no.
tienen nombres, y su nombre era, quién sabe cuál era, pero cuando lo tradujeron al hebreo, Dios dice que tienen que entender, su nombre originalmente significaba hombre, y por eso simplemente lo llamaron Adán. Por cierto, lo traducimos del hebreo al inglés. Cuando se trata del inglés, ¿hay algún problema al pasar del hebreo al inglés?
Sí hay.
Así que lo único que digo es que hay que lidiar con el idioma hebreo y lo veremos. El idioma es importante. Así que vamos a mirar los antecedentes literarios. F. Antecedentes históricos, 1 y 56 a 2 y 9. Antecedentes históricos del antiguo Cercano Oriente. Han desenterrado todos estos artefactos arqueológicos y notaremos la arqueología y lo que se ha hecho para ayudarnos a comprender la Biblia. La arqueología, la historia comparada, la literatura, los temas teológicos y varias cosas nos ayudarán a comprender mejor el Antiguo Testamento. G. Introducción al Antiguo Testamento, 2 y 10 a 3 y 58. Cultura occidental, la exploraré también para la aplicación de estos textos como base de la espiritualidad. Lo haré en este curso, y a algunas personas les molestará, pero les enseñaré las cosas difíciles para tratar de que comprendan el Antiguo Testamento. Aprenderá el contenido de gran parte del Antiguo Testamento. ¿Es el Antiguo Testamento demasiado grande para que ustedes lo lean en un semestre? En serio, el Nuevo Testamento es un tercio del tamaño del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es enorme. Así que cubriremos parte de ello. Prefiero hacer algo bien que atravesarlo a toda velocidad. Básicamente haremos la sección de historia. La cuestión con la historia es esta, si puedo hacer que se interesen en la historia, y haré todo lo posible para que se interesen en la historia, si la historia del Antiguo Testamento es interesante, hábleme de los profetas.
¿Son realmente interesantes? ¿Y es realmente hermosa la poesía?
Así que dedicaremos mucho tiempo a la historia y la historia sentará las bases para la poesía y los profetas. Lo siguiente es la espiritualidad personal. Mi objetivo para este curso es que ames el Antiguo Testamento. Cuando hayas terminado, básicamente espero que ames a Dios y ames su palabra. Para poder hacer este enfoque de espiritualidad personal, lo que hago es contar muchas historias personales. A algunos de los estudiantes les gustan las historias personales porque hacen que la clase sea más divertida y pueden ver lo esquizofrénico que soy. Aunque lo hago a propósito, la razón es que quiero que vean el modelo de alguien que está tomando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y mostrando la conexión con la vida del siglo XXI. Intentaré establecer la conexión con algo que tiene 3.000 años y el siglo XXI. Quiero que veas cómo funciona eso en la vida de un individuo. Quiero que veas historias que lo ilustrarán desde una perspectiva muy personal. Entonces quiero que pienses en eso y en cómo pensamos acerca de Dios a nivel personal. H. Conociendo al Dios del Antiguo Testamento, 3 y 59 a 8 y 11. Lo que me encanta del Antiguo Testamento es esto, ahora tengo que tener cuidado con mis ilustraciones. Supongamos que un joven está saliendo con una joven y solo conoce a esta joven en un contexto laboral. Supongamos que trabajan juntos en McDonald's. Ambos trabajan en McDonald's y se ven mucho solo en McDonald's. Pregunta, cuando solo la ve en un contexto, ¿realmente la conoce? ¿Cómo se llega a conocer a una persona? Se llega a conocer a una persona al verla en muchos, muchos contextos diferentes, verlos bajo estrés, verlos con sus padres, ¿es eso muy importante? Verlos con sus padres, verlos con sus hermanos, verlos con sus sobrinas, verlos con sus maestros, sus figuras autoritarias, verlos en el trabajo, verlos fuera del trabajo. ¿Cómo se divierten? Cuando ves a alguien en 100 situaciones diferentes, llegas a conocer a esa persona. Vamos a llegar a ver a Dios durante un periodo de unos 1500 años. Dios, en el Antiguo Testamento, va a tratar con cientos y cientos de personas, Abraham, Isaac, Jacob, José, los 12 hermanos, Moisés, Aarón, Miriam, etc. Vamos a ver a Dios interactuando con cientos de personas. Y lo que voy a tratar de mostrar es que Dios es muy diferente de lo que quizás hayas llegado a pensar. Así que creo que todos nosotros, incluido el profesor, tenemos lo que yo llamo ídolos de la mente. En otras palabras, formas falsas en que conceptualizamos a Dios. Parte de convertirse en cristiano es destruir su visión de Dios. No destrozado hasta el ateísmo, sino destrozado para adorar a Dios por quien Él realmente es. Me pregunto, eso es lo que voy a intentar hacer, simplemente voy a poner las cartas sobre la mesa. Espero prepararos para maravillaros ante el misterio de Dios.
¿Qué tiene de bueno maravillarse?
Permítanme usarme a mí mismo como ejemplo. Entonces entré a la biblioteca, mi hermano, yo era un poco lento cuando estaba en la universidad, me instaló con mi esposa básicamente en la biblioteca. Él estaba tratando de venderle algunas drogas, no dos. Ella no tomaría las drogas. Entonces él viene a casa conmigo, y nunca lo olvidaré, entra a la casa y dice, Ted, mira, yo era su hermano mayor y era un poco heterosexual, lo que significaba raro en el pasado.
Esos días.
Él estaba haciendo todo tipo de cosas realmente malas, y trató de arrojarle algunas de ellas, pero ella no las aceptó.
Entonces llega a casa y dice, Ted, tienes que conocer a esta chica, ella es tan rara como tú.
Tienes que conocer a esta chica. Entonces, fui a la biblioteca, me encontré con ella y la invité a ver el Mesías de Andel, que ella quería ver.
Entonces salimos.
Pregunta, conozco a mi esposa, ya han pasado 36 años.
¿Todavía hay cosas sobre mi esposa que todavía no entiendo después de 36 años?
Quiero decirte que sabes lo maravilloso que es cuando estás fascinado con otra persona y quieres conocerla muy íntimamente.
¿Hay todo tipo de cosas que surgen en todo tipo de contextos diferentes con nuestros hijos?
Plantean estas cuestiones y ella se desvía de una cosa y yo desvía exactamente lo contrario.
Entonces tenemos que actuar juntos porque los niños nos están enfrentando unos a otros.
Es el juego del policía bueno y del policía malo.
En el proceso tenemos que lidiar unos con otros.
Entonces lo que quiero decirte, lo que quiero hacer es crear hacia Dios esa noción del misterio de alguien a quien amas.
Y por eso quieres explorar quiénes son.
Dios nos ha enviado una carta de amor en su palabra, su Biblia.
Cuando realmente te preocupas por alguien, ¿notas pequeñas cosas en esa persona?
Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos dirá muchas cosas acerca de Dios y quiero que usted quede fascinado y enamorado de eso.
Dios se convierte en el objeto de tu amor, el objeto de tu asombro, tu misterio, y tú quedas atrapado en eso.
Perdón por extenderme en eso, pero es uno de los propósitos principales del curso, conocer a Dios.
Y otros objetivos del curso, 8 y 12 a 8 y 44.
Objetivos del curso, conocer el contenido básico del Antiguo Testamento.
La gente conoce el Nuevo Testamento, Jesús camina sobre el agua, la gente sabe mucho del Nuevo Testamento.
Mucha gente del Antiguo Testamento no lo sabe.
Una vez que salgamos de Génesis y lleguemos a Levítico, se acabará.
Entonces Génesis es bueno, todo el mundo conoce a Adán y Eva, Noé y el diluvio, y ese tipo de cosas.
Así que Génesis es una buena manera de entrar, pero una vez que salgamos de allí estaremos nadando.
Entonces aprenderemos el contenido del Antiguo Testamento.
Me encanta el aprendizaje de contenidos.
J. Transmisión y traducción de la Biblia, 8 y 45 a 10 y 59.
¿Cómo llegó la Biblia a nosotros?
¿Cuál es su origen y transmisión?
Sostengo esta Biblia, ahora uso una NVI.
¿Cómo surgió esta NVI?
¿Dios escribió la NVI?
No, ¿sabes quién escribió la NVI?
Mark Wilson.
Se suponía que era una broma, aparentemente no le fue muy bien.
La verdad honesta es que fue uno de los traductores de la NVI.
Ahora no creo que él anuncie eso.
Pregunta, ¿es posible que Mark Wilson cometa un error?
¿No conoces a Mark Wilson?
No.
Por lo tanto, tienes la garantía de que ciertos libros están bien.
Pero una cosa que debemos hacer desde el principio.
Veo que algunos de ustedes se están poniendo muy serios conmigo, ¿entienden el sarcasmo?
Déjame explicarte el sarcasmo.
Ahora bien, esto es muy importante y es muy importante que quede grabado.
Cuando digo algo sarcástico, significa que quise decir exactamente lo contrario de lo que acabo de decir.
Si lo tomas por lo que acabo de decir, nos extrañaremos totalmente.
Entonces, lo que acabo de decir es que el Dr. Wilson es uno de los hombres más grandes que he conocido en mi vida. Esa es la verdad.
Ahora la verdad es que comete errores.
Como todos los humanos, comete errores.
Ahora gana mucho menos que yo, pero es toda una persona.
Por cierto, leerás su libro Nuestro Padre Abraham.
Es un clásico por aquí en Gordon.
Hablaremos de eso en un minuto.
Lo que estoy tratando de decir es, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo lo consiguió el doctor Wilson?
Bueno, dirás, lo tradujo del hebreo, porque conoce muy bien el hebreo.
Eso es cierto. ¿De dónde sacó el texto hebreo?
Bueno, el texto hebreo vino del año 1000 DC, pero ¿de dónde lo sacaron esas personas del año 1000 DC?
Vino desde Moisés hasta nosotros.
¿Tuvo que copiarlo una y otra vez?
Cuando la gente lo copió, ¿alguna vez cometió errores?
Cuando la gente lo tradujo del hebreo al griego y luego del griego a la Vulgata Latina,
¿alguna vez cometieron errores?
Cuando se trata del inglés, ¿las diferentes traducciones no coinciden entre sí?
¿Cuál eliges?
Entonces, ¿cómo surgió la Biblia en aquel entonces y cómo llega hasta nosotros ahora?
Queremos rastrear eso y ser honestos con nuestros esfuerzos en eso.
Cat Libros de Texto, 23, 00-25, 22.
Así que hay un montón de cosas aquí en cuanto a objetivos y no quiero insistir en ese punto.
Así que pasemos aquí a los libros de texto en la página 2.
Salta a tus libros de texto.
En este curso hay básicamente una, no dos, cosas que debes comprar.
Una cosa que deberías tener es una Biblia.
¿Qué traducciones dependen de usted?
¿La mayoría de ustedes usa la NVI?
¿Cuántos de ustedes usan VNI?
Muchos de ustedes usan NVI.
Conozco a algunos de los traductores.
Es una buena traducción y fue hecha por buena gente.
¿Alguien usa el NRSV?
El NRSV, vale, Kyle, ¿hay otros?
NRSV es la nueva versión estándar revisada y también es una buena versión.
Se hizo en un inglés más, como diría, amplio, más que simplemente inglés americano.
¿Alguien usa el ESV?
ESV y RSV están así de cerca.
La ESV es, en mi opinión, y por cierto, permítanme hacer esto.
Cuando paso por aquí, significa que les estoy dando mi opinión, allá está la Biblia, esta es mi opinión.
¿Tengo derecho a una opinión?
Sí, pero cuando camino hacia aquí, ¿confías en eso o no?
Soy yo, confía en ello.
Lo que intento decirte es que esta es mi opinión y podría estar equivocado.
Pero he comprobado el ESV en miles de lugares y básicamente es una imitación del NRSV.
Pero el NRSV es muy bueno.
ESV es bueno.
¿Alguien usa la NLT, Nueva Traducción Viviente?
Tienes que tener mucho cuidado con eso.
Especialmente en el libro de Proverbios y otros lugares hay que tener mucho cuidado con la NTV.
En algún momento simplemente busque el libro de Proverbios que está allí y vea los problemas que tiene.
Broma triste, fui uno de los traductores de la NLT para Proverbios.
Lo digo con una sonrisa en mi cara.
Entonces, ¿qué otras traducciones tenemos?
Versión King James, ¿alguien hace King James?
Notarás que a menudo citaré la versión King James.
A menudo miraré la NVI, pero leeré la versión King James en mi cabeza porque cuando era niño me entrené en la versión King James de KJV, y la versión King James todavía está muy profunda en mí.
La King James es una de las traducciones más hermosas jamás realizadas.
Es un trabajo fenomenal.
¿Alguien usa la nueva versión King James?
La nueva versión King James es muy útil y elimina muchos de los tú y tú, lo que la hace más legible.
Es una traducción bien hecha, la New King James.
Todo eso está bien.
L introducción del DASP, versión estándar americana digital, 25, 23-28, 33.
Ahora quiero presentarles algo.
Hace unos 2 años tuve una niña en clase que tenía problemas para ver.
Cuando le hice una prueba de 46 páginas porque la fuente tenía que tener más de 24 PT.
Entonces cada página tenía una o dos preguntas, fue todo lo que pude obtener en algunas páginas.
Tenía problemas para ver.
En segundo lugar, el año pasado, no quiero usar su nombre, pero justo enfrente se sentó una chica, una gran persona, pero era ciega y andaba con un bastón.
Entonces me pregunté cómo se puede introducir la palabra de Dios en alguien así.
Necesitan poder, en el caso de uno, no quiero decir su nombre, pero déjenme inventar un nombre, Janice.
Tenía que poder ampliar la fuente.
Por cierto, ¿una computadora es algo maravilloso para ampliar la fuente?
¿Alguna vez han hecho eso con la web donde presionan Control
y pueden hacer que la fuente crezca directamente en su pantalla?
Control lo reduce nuevamente.
Así que lo que decidí hacer fue hacer mi propia traducción de la Biblia. Y dices que eso es muy arrogante y probablemente lo sea y probablemente sea estúpido. De todos modos lo hice. Lo que yo llamo es DASB. DASB es la versión estándar digital americana. Está construido a partir de la ASV de 1901. Utilicé la ASV como base, luego lo modifiqué y lo actualicé. ¿Cuál es la ventaja cuando está en formato digital? Está en línea. Si está en la pantalla, ¿puedes imprimirlo? Sí, está en PDF, está en DOC, ustedes usan DOC, Microsoft Word, está en HTML. ¿Usan PDF, HTML, DOC? ¿Cuál es la ventaja de ponerlo en DOC? ¿Puedes colocarlo en tu procesador de textos? ¿Puedes cortarlo y pegarlo? Sí. ¿Cuál es la ventaja del PDF? Se puede leer en Mac y PC y en cualquier lugar. ¿Cuál es la ventaja de HTML? Cuando haces clic en él, salta a la pantalla al instante. HTML es el lenguaje de la web. Además, también hice, lamentablemente con mi voz, lo que se llama audio MP3. Ahora, en los viejos tiempos, solían tener estas cosas que te ponías en el brazo, solían llamarse, creo que eran iPods. Te pones estas cosas en el brazo y luego te las pones en los oídos y andas con esto y sales a correr. O si eres mi esposa y tienes que viajar a Lovell todos los días y viajas 1 hora y 10 minutos en el auto, cortas el MP3 y lo pones en un CD. ¿Alguna vez escuchas libros mientras estás en el auto porque viajas 2 horas y media al día para ir a trabajar? Así que hay audios MP3 para toda la Biblia. ¿Esto significa entonces, puedes escuchar las Escrituras? Esa es una de las ventajas del DASB. Estoy explorando otras cosas como imágenes. Imágenes con texto y combinando imágenes con textos y el formato digital me permite hacerlo. Está en línea y para ser honesto, el jueves de hace 2 semanas finalmente lo terminé. Después de mucho tiempo, finalmente lo terminé y ahora está en casa de mi editor. Crónicas será el último libro. Mi editora es mi madre. Está editando la última parte. Pero de todos modos, el DASB, Digital American Standard Version, está disponible en línea para cualquiera que quiera usarlo también.
M.
Nuestro padre Abraham por el Dr. Mark Wilson, 28, 34-34, 19. Ahora, el único libro que debe comprar para esta clase es el libro del Dr. Mark Wilson, Nuestro padre Abraham. Es un clásico aquí. Lo hace el Dr. Wilson, que enseña en Gordon. ¿Hay copias usadas de Nuestro padre Abraham por todo el campus? Todos los estudiantes que han venido aquí han tenido que comprar este libro, por lo que hay copias usadas por todas partes. Así que deberías poder conseguirlo a un precio bastante bajo. Permítanme explicarles la última parte de esta clase, en cuanto a lo que se requiere para esta clase. Déjame caminar hasta aquí para hacer eso. La verdad es que, cuando los miro, nunca podría haberme sentado donde ustedes están sentados. Cuando fui a la universidad era muy pobre. Terminé trabajando 40 horas a la semana y asistiendo a la escuela. Dices, oh, eso es realmente algo que debe haber sido genial, trabajar 40 horas e ir a la escuela. Cuando trabajas 40 horas a la semana y estudias ingeniería a tiempo completo, no es agradable. No es divertido, es mucho trabajo y es una verdadera molestia. Pero yo era muy pobre y mis padres y nadie de mi familia fueron a la universidad. Entonces yo fui el primero. Este collar que uso ahora es blanco, pero ese collar es realmente azul. Azul hasta la médula, mis padres nunca fueron a la universidad. Entonces yo fui el único que fue a la universidad. Mis padres no tenían dinero, apenas podían permitirse el lujo de vivir. Entonces, crecí con un sentido real de lo que significaba el dinero y las limitaciones que conlleva no tenerlo. Bueno, hace 5 años. Estaba asignando libros para esta clase y los libros costaban casi $100. ¿Habéis comprado vuestros libros? ¿Has pagado $100 por libros para las clases? El Antiguo Testamento empezaba a costar $100 por libro. Dije, esto es una locura. Si yo fuera estudiante y viniera a esta clase y me cobraran $100 por libros que no serían buenos. Pensé que tenía que haber una mejor manera de hacer esto. También sé lo que es publicar libros. He publicado libros y CD, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cuánto gana el editor? Déjame decirlo de esta manera, esto es cosa de mi esposa, dice. Pasaste todo el verano trabajando en este artículo sobre literatura sapiencial y lo publicaron en InterVarsity Diccionario de Sabiduría y Poesía. Así que pasé todo el verano trabajando en ello y estamos hablando de entre 200 y 300 horas de trabajo. ¿Cuánto me pagan por eso? ¿Seré completamente honesto? ¿Cuánto me pagaron por eso?
$250.
Descúbrelo. Mi esposa es contadora pública, y lo era. Y ella dijo, ganas menos de un dólar la hora, ¿por qué no vas a un Sam's Club o Walmart y saludas?
Al menos ganarás el salario mínimo.
Eso sería un aumento del 600%, Ted, en lugar de escribir todas estas estupideces. Lo que les digo es que los editores ganan el 90% y los autores ganan menos del 10%. Así que ahora lo mío es, y esto es lo que realmente me interesa, aprovechar Internet. Aprovechar el medio digital para el bien de los demás y para la gloria de Dios.
Ahora, ¿cómo hacemos eso?
Bueno, eso significa que ahora conozco a muchos eruditos porque soy un hombre mayor. Me acerco a mis amigos y amigas y les digo, oye, tienes derechos de autor sobre ese artículo. ¿Podemos usarlo en Gordon College? ¿Puedo publicarlo en línea?
Ahora pregunta, cuando lo publico en línea, ¿cuál es la ventaja de eso?
Puedo publicarlo ahora en texto completo, HTML, doc, PDF. ¿Puedo también convertirlo en un archivo de audio MP3 para que puedas escuchar estos artículos?
Ahora puedes escucharlo y leerlo.
Por cierto, ¿a algunas personas les gusta leerlo mientras se lo leen?
De hecho, puedes configurarlo para que te lea mientras miras el texto y lo recibas tanto en tus ojos como en tus oídos.
De todos modos, lo revisé y lo hice, y tengo básicamente todo lo que necesitas en el curso.
Entonces, ¿cuánto te va a costar eso?
Te cuesta una fracción de eso.
Entonces me pagas $10 y eso te proporciona todos los materiales para este curso.
Básicamente eso es todo.
Entonces, para ser honesto, eso significa que les ahorra a todos en esta clase al menos $50 y, en realidad, más bien $75.
Usted dice, pero, Hildebrand, estás ganando $10 por pieza, estás ganando todo este dinero.
Déjame decirte esto después de varios años de hacer esto, ¿cuánto gano?
La respuesta está ahí, cero, porque me cuesta.
Francamente, tengo que pagar a algunas de estas personas por parte del material.
Vamos a ver vídeos y cosas así.
Tuve que pagarle a esa gente.
Mi objetivo, y he tenido bastante éxito hasta ahora, es no ganar nada y eso es lo que termino logrando.
¿Cuándo termine? ¿Cómo debería decirlo?
Utilizo el contenido que ustedes me brindan para desarrollar más de este contenido.
Así que eso es lo que está pasando allí.
Esas son todas las cartas sobre la mesa.
Así son las cosas, pero son $10.
Entonces dices, ¿dónde está todo el material en línea del que estás hablando?
Esto es lo que llaman Internet.
Esto se llama, déjenme, mi nombre es Al Gore, yo inventé esto.
Lo siento, ahora tengo que tener cuidado con esto.
Esto está en una cinta de vídeo.
Esto es lo que el presidente Bush llamó Google.
No conozco mi propia URL, esta es la pura verdad.
Así es como llegas a mi sitio.
Por cierto, está fuera de Blackboard, en el espacio público.
Así que cuando regreses a casa podrás acceder a este material desde cualquier lugar, está en la web.
Voy a ir a Google.
Así es como llego a mi propio sitio, escribo, Ted Hildebrand, que está aquí arriba en el cuadro de búsqueda.
Escribo, Ted Hildebrand.
Presiono buscar y ahí está, ¿lo ves?
Theodore, el otro nombre de Theodore para Ted Hildebrand y dice Gordon College. Así que hago clic en este enlace para ir a mi sitio web.
Después de presionarlo, podría marcarlo como favorito, porque voy a volver allí una y otra vez. Así que lo marco como favorito.
N recursos del curso en línea, 34, 20-37, 28.
Aquí está el sitio.
Por cierto, cuando entras aquí, ¿ves el DASP, el estándar digital americano?
¿Ves que esto dice Antiguo Testamento, BCM 101, somos nosotros?
Entonces vas al Antiguo Testamento, BCM 101 y haces clic allí, ¿y qué hay aquí?
Las sílabas.
¿Necesitas este impreso?
Sí, lo hacen, porque algunos de ustedes van a perder sus programas de estudios.
¿Está siempre ahí?
Siempre está ahí. Así que aquí está el HTML, Doc y PDF para su programa de estudios. Ahora tienes copias de tu programa de estudios, por lo que no necesitas el formato electrónico. Bien, aquí tienes algunas guías de estudio antiguas de exámenes antiguos. Aquí está la tarea de tu primera semana. ¿Qué necesitas hacer para el próximo jueves?
Vas a leer Génesis 1 a 25, puedes hacerlo en el DASP.
Aquí está el DASP.
Puedes hacerlo desde un archivo zip DASP.
Ahora hay algunos artículos que debes leer, ¿y entonces dónde están los artículos?
Simplemente baje aquí y vea este aquí, que dice Dr. Elaine Phillips, Introducción a la Teología.
Entonces tienes HTML, Doc y luego tienes un MP3 allí, ¿el MP3 significa qué?
Haces clic derecho en el enlace MP3 y haces clic en Guardar como, y luego lo guardas en tu computadora o unidad de disco y tienes el audio listo para usar.
Ahora aquí está el Dr. Perry Phillips.
El Dr. Perry Phillips tiene un doctorado en astrofísica y escribe sobre los días del Génesis, los siete días de la creación.
Es científico, doctorado por la Universidad de Cornell y escribe sobre los días del Génesis, HTML, Doc, PDF y MP3 para que puedas escucharlo.
Aquí está Don Carson. Ahora Carson es un súper académico y tengo nuevamente su desafío al pluralismo, en los tres formatos impresos y en audio MP3 para que puedan escucharlo.
Ahora, para esta clase, permítanme darles las primeras preguntas del cuestionario para el próximo jueves. Aquí está tu primera pregunta del cuestionario, ¿verdad? No escribas esto, es una tontería.
La primera pregunta es, ¿leíste Génesis 1 a 25?
¿Cuánto leíste?
¿Leíste al 100%, al 90% o al 80%?
¿Cuánto de Génesis 1 a 25 leíste en las últimas tres semanas?
¿Quiere decir que quiero que hagas qué?
Lea Génesis 1 a 25.
¿Leíste el manual de teología de Elaine Phillips?
¿Sí o no?
¿Leíste Days of Genesis de Perry Phillips, sí o no, y cuánto si no lo leíste completo?
Ahora, en el artículo de Da Carson, les haré preguntas específicas.
Carson, necesitas leer con más detalle porque te voy a hacer una o dos preguntas sobre el contenido del artículo de Carson.
Aquí están los versículos para memorizar, dos versículos para memorizar. Génesis 1 y 27 y 2 y 24.
Por cierto, aquí tenéis todos los PowerPoints, utilizo PowerPoints en clase.
Aquí están todos los PowerPoints que tendré en pantalla.
Pregunta, ¿eso significa que necesitarás copiar todos los PowerPoints?
No, simplemente descárgalos y colócalos en tu máquina.
Puede ingresar a PowerPoint, extraer todo el texto y ponerlo en Word, o incluso tomar notas en las diapositivas de PowerPoint.
Los PowerPoint están ahí para que no tengas que escribir todo.
Está ahí para que puedas usarlos como parte de los materiales del curso.
¿Ves el beneficio de eso?
Entonces los PowerPoint se numeran aquí.
O, concurso bíblico en línea, 37, 29-41, 50.
Robos bíblicos, haremos algunos robóticos bíblicos y lo haremos en unos minutos.
Aquí hay un cuestionario de opción múltiple.
Cuando lees Génesis 1 a 25, aquí están las historias que quiero que sepas.
Estarás leyendo grandes porciones de la Biblia, no puedo permitir que lo sepas todo, ¿verdad?
Así que enumeraré las historias que quiero que conozcas y de las que domines los detalles.
Te haré preguntas específicas sobre esas historias específicas.
Ahora Peter Story creó un cuestionario HTML5/JavaScript, un cuestionario bíblico, sobre el libro de Génesis. Así que haré clic en este menú desplegable de Génesis para mostrarles de qué se trata.
Es algo divertido.
Aquí hay un cuestionario bíblico creado en línea.
Todo esto está en línea, ahí fuera, puedes hacerlo desde cualquier lugar en cualquier momento.
Aquí está el libro de Génesis, capítulos 1 al 50.
Luego te pregunta si quieres niveles de dificultad principiante, intermedio o avanzado.
¿Qué quieren probar?
Avanzado. Está bien, estos muchachos son buenos.
Muy bien, probemos las preguntas avanzadas, haré clic en el principio y haré clic en siguiente.
Luego, unos 10 minutos después, apareció rápidamente.
Entonces, nuestra primera pregunta, ¿qué puso Jacob en la tumba de Raquel?
Flores, normalmente se ponen flores en una tumba, ¿verdad?
¿Una columna, una piedra de cada uno de sus hijos? Si alguien vio la lista de Schindler, puso una piedra.
De todos modos, ¿un altar al Señor?
Alguien dijo un altar.
Entonces vamos a elegir un altar.
Ahora, ¿qué color surgió?
Se supone que es rojo, por lo que la retroalimentación estará en tu cara cuando lo hagas mal.
La respuesta correcta aparece en verde, el color creciente.
Así que en realidad era un pilar, él construyó un pilar como monumento conmemorativo.
No es una mala suposición, un altar al Señor.
Construyeron muchos altares.
Entonces presiono, siguiente y podemos ir a, en el tiempo en que los descendientes de Sem estaban en la tierra.
¿En qué tiempo se dividió la tierra?
Y luego te da estos nombres.
Por cierto, ¿son estas preguntas avanzadas?
Sí.
Nimrod, esa fue una suposición excelente, porque Nimrod era un cazador poderoso ante el Señor. Pero ella adivinó y no quiero presionar a Nimrod porque me sentiré mal otra vez.
Voy a empujar a Peleg.
La palabra Peleg en hebreo significa dividir, ya sabes, como dividir los idiomas.
Tal vez, ¿debería elegir el correcto?
¿Por qué no elijo Ludita solo en honor a los luditas?
¿Alguien sabe qué es un ludita?
Voy a elegir Ludita y verás que la respuesta fue realmente Peleg.
Peleg aparece como la respuesta correcta y dice, no, el ludita está equivocado.
Pregunta del estudiante, no deberíamos haber elegido las preguntas avanzadas, son demasiado avanzadas.
Si eligiera las preguntas iniciales, diría, ¿quién era la esposa de Adán, o algo así?
Mira lo que está haciendo.
Permítanme comenzar de nuevo aquí, de hecho déjenme volver al selector de pruebas.
Así que ustedes simplemente regresen al selector de pruebas.
Está paranoico, así que déjame ir aquí y presionar siguiente.
He aquí una pregunta inicial.
¿Quién vivió más tiempo en Génesis 5? ¿Quién vivió más tiempo que nadie?
Matusalén.
Así que ese es el cuestionario.
Ahora usted dice, todavía no conocía a Matusalén, por eso el cuestionario bíblico está en línea aquí.
Todas las preguntas del cuestionario se tomarán de la sección fácil, el nivel principiante.
Así que puedes repasar las del nivel principiante y obtendrás las 193 preguntas.
No tomará mucho tiempo revisarlos.
Surgirán preguntas iniciales.
Sin embargo, Matusalén no estará en tu prueba.
Entonces, ¿todos ven cómo funciona esto?
Así que permítanme volver a este cuestionario del Antiguo Testamento y ya terminé de Génesis a Deuteronomio.
Luego, francamente, estaba escribiendo 700 preguntas para el libro de Josué, y para ser honesto, se me acabó el tiempo.
No he hecho más y no he podido reprogramar el flash y hay muchas cosas que no he podido hacer.
Simplemente no he tenido tiempo de hacerlo.
Pero he terminado desde Génesis hasta Deuteronomio. Por cierto, hacer esto a través de Deuteronomio es una parte bastante grande.
Entonces tendremos el cuestionario para eso.
Entonces aquí están las historias que necesitarás saber.
P tarea de transcripción, 41, 51, 46, 59.
Volvamos a tu programa de estudios.
Una de las cosas que haremos en la clase es que hay una política de asistencia y crédito extra.
Pero antes de dar el crédito extra, déjame describirte una tarea y podrás estar pensando en esto.
Quiero que hoy os dividáis en grupos.
Entonces os dividiréis en grupos de 6 o 7.
Así que mire a su alrededor y piense en dividirse en grupos de 6 o 7.
Ahora, ¿qué vas a hacer el próximo jueves?
Déjame intentar explicar lo que va a pasar.
Lo que vas a hacer es darte una sección de audio de 10 minutos y vas a escribir lo que dijo la persona.
Yo lo llamo transcribir.
¿Sabes qué es transcribir?
Escuchas, transcribes 10 minutos y lo tienes.
Ahora habrá 6 personas en tu grupo, eso significa 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos.
Tomas a las 6 personas y las juntas y ¿qué tienes?
Tienes una hora de conferencia.
Recibí conferencias del Dr. Dave Matthewson y el Dr. Robert Banoy.
Estos tipos son realmente súper eruditos y vamos a transcribir sus conferencias para ponerlas en qué.
HTML, Doc y PDF.
¿Ahora por qué estoy haciendo esto?
Déjame caminar hasta aquí otra vez.
¿Por qué estoy haciendo esto?
Porque esto nunca se vende muy bien entre los estudiantes, pero si sigo diciéndolo espero que se popularice.
Cuando fui a la universidad era como voy a la universidad, aliméntame, aliméntame, enséñame, todo esto. Enséñame, enséñame,
y todo era autodirección.
Lo que quiero que hagas es que pienses en el hecho de que estás en Gordon College.
¿Es Gordon College un lugar realmente increíble?
Tienes suerte de estar aquí, sé que ya no usamos la palabra suerte.
Pero es especial que estés aquí.
Mi cuestión es, ¿necesitamos nosotros en Gordon College desarrollar cosas para ayudar a los cristianos en otros lugares que no lo
tienen tan bien como nosotros?
Entonces, lo que queremos hacer es crear estas conferencias extraídas del Dr. Robert Banoy, un especialista en Samuel.
Tomaremos sus conferencias, las transcribiremos y las pondremos a disposición de personas de todo el mundo.
Por cierto, vendrá gente de todo el mundo al Gordon College para utilizar estas conferencias como ayuda en la iglesia cristiana.
La respuesta es sí.
Así que quiero que pienses en aprender en términos de producir cosas que ayuden a otras personas que no son tan privilegiadas como nosotros.
Ahora dices, oh, sí, Hildebrand, eso solo significa trabajo.
Sí, significa una hora de tu tiempo.
Una hora de trabajo y lo juntamos todo.
Así que en cada uno de tus grupos de 6 o 7 tendrás una persona que será editor y será mejor que sea un estudiante de inglés o alguien así.
Tienes una persona que es editor y tienes lo que llamamos escribas y tienes 5 o 6 escribas.
Los 5 o 6 escribas recibirán un audio MP3.
Lo escribirán.
Serán unos 10 minutos y te llevará aproximadamente una hora, dependiendo de qué tan rápido escribas.
Déjame contarte un secreto muy importante, y dices, Hildebrand, ¿cómo sabes todo esto?
Yo mismo he realizado horas y horas de transcripción. Así que sé exactamente cuánto tiempo lleva este trabajo y los problemas que conlleva.
Cuando obtienes tu audio, si lo pones a todo vapor, ¿el tipo habla mucho más rápido de lo que puedes escribir?
Sí.
Habla 1 km/min y no puedes seguirle el ritmo.
Si estás en Windows y estás en Windows Media Player, hay un botón de reproducción.
Tiene un triángulo en el botón Reproducir.
Si hace clic derecho en ese botón de reproducción, puede configurarlo en lento y lo ralentizará mucho.
Ahora pregunta, ¿cuál es la ventaja?
Si Banoy va lento, ¿podré casi seguirle el ritmo escribiendo?
Todavía no puedo seguirle el ritmo, pero ahora lo hago minuto a minuto, escribo 1 minuto.
¿Qué hago?
Agarras el pequeño estropajo que está en la parte inferior y lo retiras.
¿Sabes cómo hacer esto?
Trae la fregadora y luego vuelve a tocarla, 1 minuto.
Luego lo vuelves a hacer.
Escribe y hazlo de nuevo.
Entonces, después de 2 o 3 veces de tirarlo hacia atrás para repasar el minuto, ¿lo he escrito?
Luego pasaré al 2 minuto y serán entre 1 y 2 minutos.
Luego lo revisaré y escribiré lo más rápido que pueda la primera vez y obtendré alrededor del 80% o 70%.
Luego volveré al minuto y lo escucharé de nuevo.
Pero que el reproductor multimedia funcione lento es realmente importante y útil.
Ahora, gente de Mac, yo no soy una persona de Mac, soy cristiano.
Lo siento, pero de todos modos, no debería decir eso, especialmente el día en que Steve Jobs renunció hoy.
Steve Jobs renunció hoy, eso es un gran problema para ustedes, los Mac.
De todos modos, en Mac, puedes hacer que Mac vaya lento.
No sé cómo hacerlo. Pero me dijeron que si ingresas a propiedades o algo en el reproductor de Mac, puedes hacer que la Mac vaya lenta y puedes configurarla para que vaya lenta.
Entonces Mac también puede hacerlo.
Consulte con Zed para ver si saben cómo hacer eso.
No sé cómo hacerlo porque es Mac y solo soy una persona de PC.
Los usuarios de Mac pueden descargar el VLC Media Player gratuito, y en la esquina inferior derecha, configurar la velocidad de ese reproductor para que sea más lenta ajustando el número allí.
Así que eso está por llegar, así que piensa en los grupos en los que vas a entrar.
Q, pruebas y cuestionarios, 46, 50-48, 04.
En este curso, si quieres obtener una buena nota, tendrás que realizar los exámenes.
Básicamente así es como funcionará la clase, cada jueves, prueba, 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 prueba.
Aproximadamente cada quinta semana, habrá una prueba.
Prueba, 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 prueba. Prueba, prueba, así es como va.
Bueno.
Así que cada jueves hay un cuestionario o una prueba de ese tipo de ritmo.
Ahora bien, si dices, he fracasado en los cuestionarios de Hildebrand, no sé quién era la madre de Matusalén.
Hildebrand tenía esta pregunta sobre la madre de Matusalén y yo no la sabía.
Así que me la perdí y quiero mejorar mi calificación.
Puedes hacer crédito extra aquí. Pueden hacer transcripciones adicionales y por cierto, estamos grabando todo esto para que puedan hacer transcripciones de esta clase. También publicaremos las transcripciones a medida que las obtengamos para toda la clase para ayudar a otras personas. También puedes hacer otras transcripciones. Recibí conferencias del Dr. R. Laird Harris, quien habló sobre Levítico y era un experto en Levítico. Para que puedas hacer eso para obtener crédito adicional, tendrás que hacer una transcripción completa. Tendrás que hacer toda la hora, lo que te llevará entre 6 y 10 horas. Luego se añaden 5 puntos de crédito extra a tu promedio final. Esa es una manera de hacerlo. También puedes hacer versos para memorizar. R. Opción de honores, 48, 05-49, 48. También quiero promocionar un poco la opción de honor. ¿Cuál es la opción de honores? La opción de honores en la página 5 y funciona así. Si obtienes una puntuación superior a 92 en el primer examen y tienes pruebas mejores que 90, puedes solicitar la opción de honores. Lo que significa que puedes salir del examen final haciendo dos transcripciones tú mismo. Lo que eso significa es que dos transcripciones le llevarán probablemente entre 10 y 12 horas. Entonces dices, bueno, son de 10 a 12 horas, podría conseguir, ¿cuál es la ventaja de no tomar la final? Cuando llega la semana de finales, todas las clases tienen finales. La semana de finales es realmente dura con todos estos exámenes. Si puedes descargar uno de esos exámenes finales y decir, no tengo que tomar un examen final en la clase del Antiguo Testamento, ¿eso te liberará para estudiar mejor para tus otros exámenes? Utilicen sus cabezas. De esta manera puedes hacer las transcripciones. ¿Cuándo tienes que hacer eso? Puedes hacerlo en tu propio tiempo, cuando quieras, y luego saldrás de la final. Entonces hay un beneficio al hacer eso. Por eso se llama la opción de honores. Las evaluaciones aquí se dan para mi beneficio, califico en una curva. Pero aquí es donde comienzo mi curva. Entonces, si desea obtener la calificación, simplemente haga el trabajo de crédito adicional y le permitirá ajustar su propia calificación. Creo en las curvas, solía enseñar con un tipo mayor, tenía 75 años. Dijo que no creía en las curvas. Para él, las curvas pertenecían a las carreteras, al béisbol y a las mujeres, no a los exámenes y las calificaciones. Ahora digo eso, el tipo tenía 75 años, denle un respiro. Dices, esa es una declaración muy sexista. El tipo tiene 75 años, está bien, déjenlo vivir. Yo digo que las curvas también pertenecen a los puntajes de mis exámenes. Entonces trabajaremos en eso. Ese asignación es para la próxima semana, 49, 49-51, 33. A continuación, si le da la vuelta al proyecto de audio que se describe en la página 6 con la transcripción de audio. Luego, si pasa a la página 8, esto es lo que necesitas mantener abierto. Aquí es donde ocurre la acción y esto es básicamente el 1 de septiembre. ¿Ves el 1 de septiembre? ¿Que vence el próximo jueves? Tienes que leer el manual de teología, tienes que leer los días del Génesis, tienes que leer los desafíos del pluralismo. Por cierto, el manual de teología y los días del Génesis, ¿tienes que conocer todos los detalles sobre ellos o simplemente tienes que leerlos? Solo léelo. No es necesario que conozcas los detalles. Es necesario conocer los detalles sobre los desafíos del pluralismo. Lea de la Biblia Génesis 1 al 25. Básicamente, tiene que hacer sus transcripciones. Sus transcripciones también deben entregarse el próximo jueves, lo cual veo que no está en la lista aquí, pero vencerán la próxima semana y entrarán. Grupos en un minuto aquí. Tienen que dividirse en grupos. Pero antes de dividirse en grupos, deben conocer Génesis 1 al 25. Quiero enseñarles Génesis 1 al 25 en robótica bíblica. Eso significa que todos están despiertos, vamos a hacer Génesis 1 al 25, así es como va. Todos levántense y piensen en entrar en sus grupos. Pero aquí está Génesis 1 al 25. Hacer juegos bíblicos. Entonces, de 7 a 8 en esta sala todos los miércoles por la noche. Kyle realizará las revisiones de los exámenes. Los cuestionarios siempre son los jueves, por lo que los hará todos los miércoles por la noche aquí, de 7 a 8 en punto. Es bueno saberlo, él lo preparará para eso.
Volvamos al tema, tenemos que hacer dos cosas más. Tenemos un examen de evaluación bíblica, por lo que intentaremos evaluar el tipo de nivel de conocimiento bíblico que usted tiene. Esa será nuestra primera prueba, no cuenta, pero es simplemente una especie de evaluación que hacemos. Teo pruebas sobre la existencia de Dios, 51, 34-52, 16. Antes de hacer eso, quería comenzar con algunas presuposiciones subyacentes. En Gordon College creemos que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Eso implica algunas suposiciones. Si esta es la palabra de Dios, entonces nuestra primera suposición es que hay un ¿qué? Hay un Dios. ¿Vivimos en una cultura donde el ateísmo está tratando de regresar con fuerza? Hay aproximadamente un 4% de estadounidenses que son ateos y están tratando de lograr un gran regreso. Entonces está todo esto, Dawkins y todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué creemos que hay un Dios? Por cierto, ¿podemos probar la existencia de Dios? La respuesta es no. ¿Es razonable creer que existe un Dios? Sí, aunque no podemos probarlo. Entonces lo que quiero hacer es repasar algunas de las pruebas de la existencia de Dios. U argumento cosmológico, 52, 17-54, 34. Una de las pruebas que vamos a utilizar es el argumento cosmológico. Por cierto, todos estos argumentos están en la web. Hay una hoja entera y la próxima vez te la daré con todo esto impreso. Pero el argumento cosmológico básicamente funciona así, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Si te miro, ¿puedo asumir que tuviste algunos padres? Por cierto, ¿es posible que no conozcas a tus padres pero tuviste padres en algún momento? Ahora dices, pero Hildebrandt, ahora pueden hacerlo en un tubo de ensayo. Está bien, pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que si te miro, puedo asumir que tuviste padres. Entonces miras los efectos y piensas en las causas. Si ves un choque de trenes, ¿puedes asumir cuando ves un choque de trenes que algo salió mal? Cuando ves los efectos de las cosas, ¿puedes asumir las causas? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. ¿Puede la causa-efecto, la causa-efecto funcionar a lo largo de miles de años de causas-efectos? Ahora bien, ¿qué sucede cuando volvemos a la causa primera? ¿Cuál es la primera causa que provocó todo? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto van desde atrás. ¿Cuál es la primera causa? Dices, bueno, la primera causa fue que todo el universo se unió, en uno grande, en realidad era pequeño. Era como del tamaño de una toronja, ¿no es así? Se supone que es del tamaño de una toronja o una sandía. Estuvo todo junto una vez, entonces ¿qué pasó? ¡Boom!, explotó y el universo nació. ¿Qué causó que ocurriera esa explosión inicial? Por cierto, incluso los científicos que no creen en Dios tienen que encontrar una manera para que la primera causa haga funcionar esto. Nosotros, como cristianos, diríamos que la primera causa es ¿cuál? Dios. Y así, en otras palabras, causa-efecto, 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 volvemos a la causa original. Y la primera causa es Dios. ¿Otras personas tienen que proponer algo más como causa primera? Por cierto, cuando tienes todo el universo reunido en una sandía y tienes que volarlo todo, tienes que tener algo lo suficientemente poderoso que pueda desafiar la gravedad y simplemente volarlo todo así. ¿Qué tipo de fuerza se necesita para un universo? Entonces, la primera es la primera causa y sugeriríamos que Dios es nuestra primera causa. Otras personas pueden proponer otras causas, pero cuando usas esta cosa de causa y efecto en retrospectiva, es así. V argumento teleológico, Yali Gringiant, argumento del diseño, 54, 35-60, 49. Este me gusta mucho. Este argumento se llama argumento teleológico. Es el argumento del diseño. Lo que esto significa es que lo llamo mi argumento del Yali Gringiant. ¿Todos ustedes están sentados en sillas, ves cómo están dispuestas las sillas? Filas, pasillo allá, pasillo allá, pasillo allá, pasillo allá, pasillo allá y unas 10 filas hacia atrás. Ahora lo que va a pasar es que hay un gigante verde y alegre, y vamos a desenganchar todas las sillas. No hagas esto, pero vamos a desenganchar todas las sillas. Entonces el alegre gigante verde recogerá el edificio de Jenks, lo sacudirá y lo dejará en el suelo. Cuando lo deje,
quiero que las sillas estén exactamente en este mismo orden.
Por cierto, ¿hay qué, 110 sillas?
No es un gran trato.
110 sillas, las quiero exactamente como están ahora, pasillo allá, pasillo allá, pasillo allá, pasillo allá.
Estas filas, tres allá, cuatro allá, está bien, exactamente como esta configuración.
Ahora dejaré que lo haga 1.000.000.000 de veces.
Sacudirá a Jenks 1.000.000.000 de veces y lo dejará.
Pregunta, ¿crees que después de 1.000.000.000 de veces saldría exactamente así solo una vez?
Dices que somos estadounidenses y ya no hacemos miles de millones, hacemos billones.
Ahora bien, yo no me reiría demasiado si fuera ustedes porque ustedes son los que están atrapados pagando.
Así que les daré 1.000.000.000 de billones, el gigante lo sacudirá durante 1.000.000.000 de billones de años y seguirá haciéndolo.
¿Cuántos de ustedes piensan que dentro de 1.000.000.000 de billones de años las sillas se alinearían así?
¿Cuántos de ustedes piensan que después de que lo hiciera la primera vez estas sillas quedarían tan enredadas que serían un desastre para siempre?
Cuando ves orden, si entras a esta habitación y acabas de nacer del éter cósmico y entras a esta habitación y entras a esta habitación como tu primera experiencia como un pequeño bebé que entra, miras a tu alrededor y ves estas sillas, ¿asumirías que estas sillas provienen de un glaciar que las empujó a este orden?
Déjame llevarte por un camino diferente, camina conmigo por el Sinaí.
Camina conmigo por el desierto del Sinaí, lo cual hice durante muchas semanas porque mi guía decía que teníamos que caminar por el Sinaí.
Bueno, caminando por el Sinaí hay rocas por todas partes.
De repente caminamos sobre esta cosa, hay un círculo de rocas de este tamaño, de 3 metros de diámetro, y en el lado occidental, hay dos rocas colocadas así y hay una roca que pasa sobre esto así y hay un agujero en el lado oeste y puedes arrastrarte hasta allí.
Es como un iglú hecho de rocas.
Ahora, cuando vimos esos nahuamis en el Sinaí, ese iglú, por primera vez, y, por cierto, eran 10, y todos tenían la entrada mirando hacia el poniente. Era como para enanos o algo así, tenías que bajar allí para entrar.
De todos modos, lo que estoy diciendo es que cuando llegamos a los 10, todos miraban hacia el oeste y la entrada estaba a esta altura.
¿Asumimos que debió haber sucedido de esa manera, que el glaciar simplemente los dejó caer de esa manera?
¿Cuántos de ustedes, cuando se acercaron y vieron 10 de ellos, todos mirando hacia el oeste, con la puerta hueca en el medio, cuántos de ustedes asumirían que son solo causas naturales?
No había ningún plan para eso, simplemente sucedió.
¿De esa manera?
Cuando ves ese nivel de orden, ¿no dices que alguien hizo eso?
Algunos de ustedes son de New Hampshire.
¿Alguna vez has caminado por el bosque y de repente estás de vuelta en el bosque y ves esta hilera de rocas?
¿Todas alineadas y que parece una pared de roca?
Cuando ves esa pared de roca completamente alineada, ¿asumiste que el glaciar hizo eso o que la gente hizo eso?
Cuando ves ese nivel de orden, el orden exige un qué, una persona que lo ordenó, ¿verdad?
Cuando entras a esta sala y ves todas estas sillas alineadas de esa manera,
¿es obviamente obra de un ser humano?
Alguien organizó esto.
Es suerte que las sillas vinieran así y si las sacudieras 1.000.000 de veces sería un desastre.
Básicamente, este es un argumento de orden. Porque el universo es un universo que tiene muchas veces más orden que esta habitación.
Por lo tanto debe haber un ordenador, alguien que ordene estas cosas.
En otras palabras, afortunadamente esto no sucede, de lo contrario, tendríamos un desastre caótico.
Pero no hay un desastre caótico.
Eso lleva a lo que se llama diseño inteligente.
Por cierto, ¿hay diferentes personas que tienen opiniones diferentes sobre esto del diseño inteligente?
Nuevamente, quiero caminar hacia aquí.
¿Hay diferentes personas en este campus que tienen diferentes puntos de vista sobre el diseño inteligente?
Algunas personas dicen, no, no creo en el diseño inteligente, la evolución es más lo suyo.
Otras personas son más creacionistas, saben que Dios creó las cosas.
¿Qué dice el diseño inteligente?
Que el universo está diseñado. Que el universo tiene un diseñador.
Ahora, por cierto, las personas que desarrollaron esto, dirían los científicos, estas personas que hacen diseño inteligente son un montón de idiotas, no son realmente científicos.
Permítanme hablarles sobre William Dembski, él no es un verdadero científico, solo tiene, veamos, un doctorado en matemáticas de la Universidad de Chicago.
Ah, sí, y se me olvidó decir que también tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Chicago. Un doble doctorado.
Entonces es un verdadero idiota, ¿no? Usted dice que esa es la Universidad de Chicago, aquí somos gente de Harvard. Solo quiero decirles que hay otras escuelas que son decentes fuera de Massachusetts. La Universidad de Chicago es una escuela de primer nivel. Tiene 2 doctorados y 1 en matemáticas. ¿Una persona que obtiene un doctorado en matemáticas, eso dice algo?
Piensa en eso, sí.
¿Sabe algunas cosas sobre ciencia?
La respuesta es sí. Él es una de las personas que está detrás del diseño inteligente, y lo que intento decir es que hay toneladas de personas que sostienen el diseño inteligente y que son científicos de primera clase. Así que tengan cuidado con esto, bueno, los científicos no sostienen esto, eso está mal. Hay toneladas de científicos que sostienen el diseño inteligente. De todos modos, solo quiero que pienses en algunos de estos tipos de cosas.
¿Podemos probar la existencia de Dios?
No. Estas cosas nos llevan, cuando vemos orden en el universo de la magnitud que lo vemos,
¿a pensar que alguien ordenó estas cosas?
Les pido que miren este salón de clases.
Si entraran aquí, ¿no asumirían que alguien puso estas sillas de esta manera?
No sucedió solo por caos o suerte. Así que todo lo que digo es que el universo es de órdenes de magnitud mayores que ordenar estas sillas. Conferencia de W. Dr. Perry Phillips sobre el Big Bang y la creación del universo, 60. 50-62, 30.
Dr. Perry Phillips, PhD en astrofísica de la Universidad de Cornell, ¿es eso decente?
¿PhD en astrofísica de la Universidad de Cornell? Está casado con la doctora Elaine Phillips. El doctor Phillips dará una charla sobre la teoría del Big Bang, el próximo lunes por la noche a las 7 en punto, en Jenks 237. Les enviaré un correo electrónico sobre esto.
Perry Phillips hablará sobre la teoría del Big Bang y cómo cree que eso lleva a la idea de que existe un Dios. Soy un científico de primera y conozco muy bien a Perry Phillips. Viví con Perry y Elaine y vivimos juntos como 2 parejas en Israel durante 1 año.
¿Se llega a conocer muy bien a una persona cuando habéis vivido juntos así durante 1 año?
Esa es una de las razones por las que quiero decirles, entre nosotros, que el Dr. Perry Phillips es uno de los hombres cristianos más piadosos que he conocido en mi vida y lo considero un querido amigo desde hace 30 y tantos años.
¿Pero es también un científico de plena calidad?
El tipo tiene un doctorado en astrofísica, muy brillante, muy, muy brillante también. Así que lo hará el lunes por la noche y será una conferencia gratuita, a las 7 en punto, Jenks 237. Si alguna vez te has preguntado sobre el Big Bang, esto es muy, muy bueno. Su conferencia está publicada en línea en nuestro sitio web. Tenemos una cosa más que hacer aquí y es hacer esta evaluación. Así que voy a distribuir esto si puedo conseguir que alguien me ayude aquí. Les daré esta pila, y las pasaré por ahí.
Transcrito por Ashley Holm. Graz editado por Ted Hildebrand II. Edición final de Grazegut.